Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, como cada dos semanas, con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Ya saben que con Brian tratamos temas que tienen que ver con la política, la geopolítica, especialmente en la zona de Oriente Medio, y de eso va, aunque también esta vez con un tinte ligado a la religión, porque estamos hablando del asombroso y peligroso descenso de cristianos en Oriente Próximo, ¿no?
Así es. Bueno, voy a hacer referencia a un artículo que salió el 15 de noviembre anterior de Carl Anderson, quien es CEO de la Sociedad Católica que se denomina Caballeros de Colón. Ellos tienen su base en los Estados Unidos y pues han proporcionado una información bastante delicada en un artículo que se llamaba Un éxodo cristiano masivo del Medio Oriente sería una catástrofe. Ellos hablan de que la población cristiana de la zona se ha reducido hasta cerca del 5%, diciéndolo de una manera muy, muy positiva, hasta una media muy baja en comparación con el 20% que habían logrado durante todo el siglo XX. Esta disminución, principalmente la más significativa, ha estado pues, en manos principalmente de las acciones de grupos islámicos radicales y también lo que había ocurrido en el siglo pasado con el exterminio sistemático de más de 1,5 millones de cristianos armenios que fueron pues, masacrados en manos de los turcos a principios del siglo anterior. En este mismo artículo de Anderson, él marca el peligroso camino que está enfrentando la comunidad cristiana en esta zona de lo que denominamos el creciente Mediterráneo, donde además las circunstancias políticas y religiosas podrían estar cambiando radicalmente la presencia de esta población que se crea dentro del marco del Medio Oriente y que se ha expandido por otras regiones, incluyendo Occidente. Y esta población se ha disminuido a tal punto de que se compromete su presencia, ¿verdad? Que es una presencia ya pues, de muchos, muchos siglos, donde han convivido en países desde el siglo VII, ¿verdad? Dominados por el Islam, y en ocasiones este dominio ha sido pacífico, pero en otras ocasiones han sido con dominio altamente limitado por los gobiernos de turno o por el sectarismo que ha tomado fuerza en dentro de la zona, ¿verdad? Más específicamente en los últimos años. La comunidad cristiana, puntualmente reflejada dentro de este artículo de Anderson, se refiere principalmente a tres países donde además hay un juego no solamente de carácter religioso, sino también de carácter geopolítico, donde están involucrados países que tienen también su propio carácter de juego, ¿verdad? Él menciona todo lo que se denomina el Levante Mediterráneo, por lo tanto, se mete acá lo que ocurre con las comunidades cristianas de Irak, del Líbano y de Siria, donde, por ejemplo, en el caso de la comunidad iraquí, ella está involucrada en medio de las protestas sociales que se han incentivado en los últimos meses, ¿verdad? Esta cuestión de las diferencias sectarias y divisiones etnolingüísticas, ¿verdad? Y religiosas en Irak vienen técnicamente después de la caída de Saddam Hussein en el año 2003 en adelante y se ha ido acrecentando con las diferencias de carácter social y económico que ha sufrido el país en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, la comunidad cristiana está peligrando ya sea por medio de la influencia de células islamistas, como son los casos de Daesh o del propio Al-Qaeda, y por el otro lado también se ven amenazados por el involucramiento de países externos a la situación iraquí, como puede ser el caso de la República Islámica de Irán, quienes tienen una influencia muy importante con la comunidad chiita iraquí. No es una influencia muy determinante, pero sí es lo suficientemente importante como para que se puedan preocupar, ¿verdad?, de este involucramiento que tienen los ayatolás en el concepto de la situación interna iraquí. Uno de los reclamos que se está haciendo en Irak tiene que ver con reformas de carácter político. Entre estos se están pidiendo que se cambie la ley civil y que haya algún tipo de separación entre lo que es el Estado y lo que son las normas religiosas, que hasta este momento la religión juega un papel determinante en toda la situación interna de Irak. Exigen además de que se pueda cortar de algún modo la participación que Irán ha tenido en las manifestaciones y también en las decisiones que toma el gobierno de Bagdad. Y la propia iglesia cristiana, en este caso sería la iglesia caldea, se ha unido a las protestas pacíficas de la mayoría musulmana. Se habla de protestas pacíficas, aunque han tenido una respuesta bastante sanguinaria por parte del gobierno del Estado. Aún así, digamos, la mayoría de las protestas se han dado de una manera ordenada o por lo menos un poco menos violenta de lo que se esperaban. Y se ha visto esta unión entre la minoría cristiana con los grupos musulmanes mayoritarios, en especial la mayoría que es chiita, que están haciendo la exigencia de los cambios necesarios en el país y abogan por cortar con la participación de Irak en el juego geopolítico de poderes que están también dentro de la región, ¿verdad? Donde, por supuesto, tenemos la participación directa de líderes hegemónicos, como son los casos de Rusia y los Estados Unidos, así como el ajedrez político interno de actores regionales, como son los casos de los gobiernos de Teherán y de Riad, ¿verdad? No sé, Jorge, si tienes alguna observación, alguna acotación.
No, de momento te sigo.
Ok, por otro lado, el artículo de Anderson señala una cantidad importante de vicios que han sido cometidos por el gobierno, en este caso de Turquía, cuando lanzaron su ataque contra supuestos grupos contrarios al gobierno turco, en el caso del noroeste sirio. En este caso se ha señalado de que hay una importante cantidad de cristianos que conviven con los grupos islámicos que se han visto obligados técnicamente a huir de estas regiones que han sido atacadas por el gobierno de Turquía. Sin embargo, también se señala en el caso muy particular de Siria, que es el segundo país que viene dentro de este informe de Anderson con respecto a la persecución y a la disminución del porcentaje de cristianos en la región de Oriente Medio, no ha sido solamente los grupos islámicos radicales, no ha sido solo, perdón, los grupos turcos, sino que también hay grupos islámicos radicales que han ido diezmando la población cristiana dentro de la zona, en este caso sirio. De hecho, se habla de que al menos un 40% de la población cristiana de Siria, que corresponde al 10% del total de la población, que son cerca de 18 millones de sirios, han huido desde que estalló la guerra en el año 2011 y esto los ha llevado a tener que buscar refugio en otros lugares cercanos al territorio. Digamos, en algunos casos han huido a países occidentales o también se ha dado la migración hacia países de los alrededores, en especial los casos de Líbano o el caso de Jordania, ¿verdad? En el caso libanés, en el caso jordano, la mayoría de las migraciones son de sirios de origen musulmán, no tanto cristianos, pero también se ha dado esta migración importante que, como ya señalé, un 40% de la población cristiana ha huido de Siria, disminuyendo aún mucho más, digamos, el porcentaje de cristianos que habían dentro de esta región, que hasta el siglo XX tenían un porcentaje bastante significativo. Esto se ha dado, digamos, por la persecución ocasionado tanto por grupos islamistas como el Daesh, como las células internas asociadas con Al Qaeda y otras agrupaciones que están dentro de territorio sirio. La mayoría de estos cristianos en el noroeste de Siria son descendientes directos de personas que más bien huyeron de las persecuciones turcas durante el periodo de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado. También fueron muchos sobrevivientes de la masacre ocasionada por los turcos contra los cristianos armenios, o en algunas ocasiones son personas que han estado huyendo en los últimos años del Estado Islámico, ¿verdad?, del Daesh, durante toda esta confrontación que ha estado a lo interno de la situación de Siria. En este caso, la barbarie con la cual ha actuado el gobierno turco ha despertado sentimientos de aberración contra Ankara, ¿verdad?, por el pasado atroz que les acompaña en el caso de la masacre de ciudadanos de origen armenio en el siglo pasado, ¿verdad?, que estamos hablando de 1,5 millones de personas que fueron exterminadas, y que ahí entramos en este debate que siempre se ha planteado de si se puede o no catalogar el caso armenio como genocidio. Bueno, ya de eso habíamos hablado en otra columna anteriormente, pero sí destaca de nuevo que este tipo de ataques que han influenciado contra la minoría cristiana en Siria despierta de nuevo ese fantasma de lo que fueron las persecuciones contra los cristianos armenios, ¿verdad? Y el asesinato progresivo que se fue dando durante la época de la gran masacre de armenios en Turquía. Y el último caso que analiza el columnista es el caso muy particular del Líbano, ¿verdad? Donde la situación económica, más las acusaciones de corrupción y el cisma político que hay en el Estado, los tiene en una seria inestabilidad que podría acrecentarse con el paso del tiempo, ¿verdad? El país se está hundiendo en una crisis donde puede también provocar, hasta el momento, digamos, no se está dando de esa manera, pero eventualmente podría provocar un empoderamiento mayor del sectarismo, principalmente de los grupos de corte radical, quienes están en manos principalmente de las fuerzas chiitas, todos estos grupos radicales que además están asociadas al partido y al grupo paramilitar, ¿verdad?, denominado también terrorista por algunos estados, ¿verdad?, incluyendo países de la Unión Europea, los Estados Unidos y el propio Estado de Israel. En este caso sería el Hezbollah, ¿verdad?, quien a su vez está siendo patrocinada desde hace muchos, muchos años por el gobierno de Teherán, ¿verdad? Y volvemos a escuchar la participación del gobierno iraní dentro de la inestabilidad de uno de los estados del creciente fértil del Mediterráneo, ¿verdad? También como ocurre en el caso sirio, que no fue mencionado anteriormente, pero que por supuesto esta influencia iraní hace que las poblaciones cristianas también se vean amenazadas en las respuestas militares que se puedan dar en el caso sirio, en el caso libanés, sin ninguna duda a través del grupo Hezbollah. El foco de inestabilidad es todavía muchísimo más fuerte, ¿verdad?, por el patrocinio que recibe directamente desde Teherán esta agrupación chiita, ¿verdad?, que está ubicada en el sur libanés. Luego, en el caso del Líbano, ¿verdad?, donde las recientes propuestas se han dirigido tanto contra la corrupción generalizada del Estado como a través de la organización terrorista libanesa Hezbollah, ¿verdad?, han servido como una forma de inestabilizar todavía mucho más la situación que el Líbano está viviendo en estos momentos. Esa transformación de la situación interna del país, que puede llevar a una eventual sectarización, le da un matiz todavía diferente a lo que han sido las protestas que hasta este momento se han concentrado en protestas sociales, donde las mujeres han tenido una participación muy importante en las protestas internas del Líbano, así como también el hecho de que se convierta en una lucha sectaria. Esto podría darle, digamos, algún tipo de cambio significativo a la situación que vive el país, porque al estar involucrado ya una cuestión relacionada con el marco de la religión y principalmente transformar lo que son protestas sociales en una lucha entre las diferentes fuerzas que componen el país, ¿verdad? Donde tenemos un país donde cristianos, musulmanes de diferentes corrientes, principalmente lo que son sunitas y chiitas, y bueno, hay una minoría de otros tipos, ¿verdad?, incluyendo judíos, que son una minoría poco, digamos, determinante en el país, podrían eventualmente caer en una situación muy parecida a la que estaba ocurriendo durante la época de la guerra civil libanesa, ¿verdad?, que llevó obviamente a una situación bastante tensa dentro de los asuntos del propio Estado. Jorge, no sé si hasta este momento tienes alguna acotación.
No, te sigo también escuchando y atentamente a lo que nos vas comentando.
Perfecto. Bueno, en esto mismo asociado con la comunidad cristiana libanesa, esta podría sentirse eventualmente amenazada y llevar a que terminen de migrar, como ya ha venido ocurriendo desde hace algunos años, ¿verdad? Tenemos importantes migraciones de libaneses hacia otros países del mundo, ¿verdad? Incluyendo en América Latina, que hay una importante comunidad libanesa que se ha venido acomodando desde hace ya más de 30, 40 años, ¿verdad?, hacia atrás. Lo delicado, digamos, que significa el Líbano en este caso para el mundo cristiano, ya que el Líbano, al ser un país donde hay un gran porcentaje de cristianos, se ha convertido en el corazón cristiano de Oriente Próximo, ¿verdad? Por lo que la salida masiva podría generar eventualmente una incertidumbre sobre el futuro de la población cristiana a nivel regional, ¿verdad? Quizás uno de los pocos países donde la situación de los cristianos no es tan tensa, ¿verdad? Por lo menos no en comparación con todo lo que ocurre en el resto de los países. Es el caso de Israel, ¿verdad? Donde la comunidad cristiana cada vez se siente un poco más acogida dentro de la sociedad israelí y donde tienen una participación bastante importante, ¿verdad? Obviamente también hay una importante comunidad cristiana de origen palestino que sufre de la situación interna en ocasiones de persecución, ¿verdad? El caso de las comunidades en Belén o las comunidades en Jericó, ¿verdad? Donde en algunas ocasiones han sentido un poco el peso de lo que es la política exterior palestina con respecto a las relaciones con Israel. Ahí se ha visto un poco de tensiones también entre la comunidad cristiano-palestina hacia el Estado de Israel, ¿verdad? Y también tenemos una disyuntiva del tema de las aldeas cristianas dentro de Israel, donde también estas aldeas árabe cristianas en ocasiones hay como una gran diferencia. Hay comunidades, por ejemplo, como la de Nazaret, donde hay un grupo de estos cristianos que se asientan y se sienten parte de Israel hasta el punto de que hacen hasta el servicio militar, y hay otros que tienen fuertes diferencias, ¿verdad? Pero aún así, digamos, la situación de los cristianos en Israel no es tan delicada o no está habiendo una disminución tan significativa como sí está ocurriendo en otros países, principalmente en estos tres que he mencionado. En el caso, digamos, de la comunidad cristiano-libanesa, sí se teme, digamos, que en un momento determinado haya una salida exagerada o masiva de cristianos libaneses que al final de cuentas terminen por diezmar la población de origen cristiano en el país y que al final de cuentas termine pues sometida a los poderes de las otras dos fuerzas religiosas más importantes, principalmente, digamos, el crecimiento exponencial que tiene por el poderío político y económico y militar que tiene la milicia chiita, ¿verdad?, y la influencia que pueda hacer sobre esta. Además que por un tema de sobrevivencia habrán grupos de cristianos libaneses que se terminen aliando o terminen creando coaliciones con el grupo chiita o con alguna otra fuerza política religiosa que haya dentro del Estado. El artículo del expositor de Carl Anderson, ¿verdad?, termina responsabilizando el rol de los gobiernos de cada país en la situación de la comunidad cristiana, cuando al mismo tiempo le da el peso a la participación de los países en la dinámica de la inestabilidad de la zona. Específicamente, se habla directamente de dos países líderes regionales como focos de inestabilidad de las comunidades cristianas más importantes en estos momentos dentro de la región de Oriente Próximo, que serían los gobiernos de Turquía y el gobierno de Irán. Sin dejar de marcar, por supuesto, el llamado de atención que hace el autor hacia el gobierno de los Estados Unidos, por cuanto esta organización tiene su base de operaciones en Estados Unidos, hace un llamado para que a través de la diplomacia los Estados Unidos hagan una diferencia favorable a la minoría cristiana. Sin embargo, en este último aspecto va a quedar solamente en buenos deseos, por cuanto en los últimos años hemos visto a un Estados Unidos que ha decidido tener menos presencia en la zona de Oriente Próximo para movilizar todo este conjunto de fuerzas hacia una zona de mayor control ubicada en las regiones asiáticas muy cerca de China, ¿verdad? Que también lo hemos comentado en columnas anteriores, cómo Estados Unidos le ha perdido un poco el interés a Oriente Próximo. Lo único que ha hecho es mantener ciertos controles a través de los aliados que tiene dentro de la zona, y ha concentrado la mayoría de sus fuerzas en las regiones cerca de China, principalmente lo que son las zonas Índico-Pacífico, ¿verdad? Y en este caso lo hace entendiendo de que la mayoría de la competencia que tiene actualmente es de carácter económica y directamente asociada contra China. La disminución de la población cristiana en la zona ha aumentado el temor de que el sectarismo y la pérdida de los países en cuanto a su pluralidad den paso a nuevos enfrentamientos y nuevos choques por diferencias de carácter religioso, ¿verdad?, que han desplazado desde hace algunas décadas el deseo de la conformación de estados diversificados y de estado-nación, ¿verdad?, sino que han mutado y se han convertido en choques de naciones-estado, ¿verdad?, donde esto ha llevado también a una disminución en la calidad de vida de los diferentes grupos minoritarios dentro de Oriente Próximo. Y esto, por supuesto, ha golpeado sin ninguna duda todo lo que son los niveles sociales de la mayoría de estas agrupaciones dentro de la región. Jorge.
Pues nada, no tengo nada que comentar ante estas explicaciones tan exhaustivas. Y nos parece que habría que sumarse a esta alerta sobre el descenso de los cristianos en Oriente Próximo, que ya está casi como una alarma ecologista, pero en el plano de la pluralidad religiosa, que tendría que ser tomada en cuenta por muchas naciones.
Sin ninguna duda, y además que esto, por supuesto, viene a acrecentar uno de los mayores problemas que tenemos a nivel global, que es el problema de las migraciones, ¿verdad? Que también lo hemos comentado en algún momento y hemos pensado de que las migraciones se van a quedar solamente a nivel europeo y que los europeos son los que están obligados a poner algún tipo de muro de control. Y lo cierto del caso es que las migraciones que al final de cuentas revientan en Oriente Medio hacia Europa, no se van a quedar en Europa. Y en algún momento también se van a dar migraciones masivas hacia este otro lado del mundo, donde lo que vamos a hacer es de alguna manera importar los conflictos de carácter sectario desde esas regiones hacia los diferentes sectores a nivel global.
Pues con estas palabras nos vamos a despedir hasta la próxima crónica dentro de 2 semanas, si te parece.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.